Saludar a esta hora de la mañana la presencia en nuestro estudio de la periodista Juanita Rojas. ¿Cómo estás, Juanita?
Muy bien. Siempre feliz, contenta de estar en esta casa, mi casa.
Mira.
Siempre es lindo volver a la casa.
Eso, es completamente recíproco, Juanita.
Sí.
Bienvenida también Verónica Garrido, consejera de Evópoli. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, muchas gracias. También mi casa en la cual me eduqué, la Universidad de Chile. Así que muy feliz de estar en la radio nuevamente.
Sí, pues yo, Lucas Cifuentes, que también es de la casa.
También soy de la casa.
Sí.
Mira gente en la casa.
Es grande esta casa,
¿eh? Sí.
Está bien. Sí, tratamos de que sea acogedora además. Pero bueno, vamos a los temas que nos convocan, que es donde ha habido un poquito menos de amabilidad. Ha sido un debate medio trabado, el de la reforma tributaria. Hay distintas maneras de entrar al tema. Uno podría ser el de la viabilidad misma. Hoy día se supone que va a haber una propuesta. Pero yo quizás quería partir con algo más introductorio, ¿no? Porque aquí hay dos maneras de verlo. Una desde las necesidades de crecimiento económico que tiene Chile, y la otra es de que las reformas tributarias también se supone que tienen un objetivo de financiar ciertas políticas públicas, y ese ámbito como que ha estado más ausente o más fuera del debate. El modo en que se ha hecho el debate, antes de entrar a la coyuntura misma, ¿no? A lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Opiniones.
A ver, el modo en que se ha hecho el debate, yo creo que tiene que ver con el inicio y las condiciones en las que se presenta el proyecto, lo que generó sin duda una reacción bastante visceral de las oposiciones. Hablemos de las oposiciones, sí, a estas alturas, porque hablar de una sola oposición, y que tenía que ver básicamente con esta sensación, porque tengo la sensación también, valga la redundancia, de que fue una percepción inicial, de que era una reforma tributaria que estaba destinada, sin duda, a retrotraer todo a antes de la reforma de Bachelet, y beneficiando, sin duda, a este 1% de las empresas que tienen mayores ingresos. Y por lo tanto, eso marcó. Yo creo que eso marcó el debate. Se cerraron posiciones, sin duda. A medida que han pasado las semanas, los intentos de acercamientos creo que han estado dificultados por un ambiente general respecto a otros temas que han generado desconfianza. Yo creo que se mezclaron. La reforma tributaria.
Estados de ánimo, dice tú.
Sí, hay estado de ánimo. Y hay un estado de ánimo negativo cuando está, y lo vamos a hablar, lo mencionó Verónica ahí antes de que partiéramos, ¿no es cierto?, el tema de el control de identidad de los menores de edad. Está el tema de la reforma previsional, que también va a ser un tema complejo de discutir. Sale el alza de las ISAPRES con esta circular que había dado el superintendente. Se anuncia una reforma de FONASA. O sea, hay un ambiente de decir, oye, aquí nos están tratando de pasar la planadora, ¿ya? Y la famosa retroexcavadora de Quintana, la verdad que la están aplicando para este lado, contrariamente a lo que se podría haber pensado. Ese ambiente creo que dificulta cualquier acercamiento. Ahora, mirada la reforma tributaria en sí misma, yo tengo mis reservas, no soy economista, pero tengo mis reservas respecto a qué tanto ayudaría en caso de apoyar, de aprobarse tal como está, a la inversión. Nadie me ha logrado todavía explicar. Escuchaba al ministro de Hacienda yo ayer en Canal 13 y resulta que nadie es capaz de explicar por qué se dice que esta reforma tributaria es tan importante para la inversión. Porque no veo cuál es la relación causa-efecto.
Verónica.
Mira, en primer lugar, yo creo que el contexto que tú partes iniciando el tema me parece que es el correcto. Yo creo que primero preguntarse por qué un gobierno decide hacer una reforma tributaria, y eso tiene que ver con varias cosas. Una de esas, obviamente, uno de los objetivos que el Servicio de Impuesto Interno y cualquier gobierno quiere es mayor recaudación, eso es evidente. Pero yo creo que los objetivos principales son, primero, colocarse al día con los tiempos actuales. Voy a dar algunos detalles de lo que he podido estudiar de la reforma, pero por ejemplo uno de los grandes temas que todos estamos viviendo hoy día es el cambio del mundo del trabajo. Tenemos un trabajo de mucha temporalidad, las empresas nacen y desaparecen más rápido que en cualquier momento de la historia por las razones que todos sabemos, tecnológicas, etcétera. Por otro lado, los inversionistas, tanto locales como extranjeros, requieren de condiciones estables para poder hacer inversiones. Por lo tanto, una reforma tributaria obedece a varios objetivos simultáneamente. En ese contexto, yo creo que cuando uno analiza la reforma tributaria que hizo el gobierno de Michelle Bachelet, se encuentra con dos de esos objetivos, a lo menos, que no se han cumplido. Una, incentivar el crecimiento fue del orden del 1%, no hubo una mayor recaudación, que es lo que todos esperábamos. Como tú decías, la recaudación tiene que ver también con responder a programas sociales, a políticas sociales, no es solamente para que tener un fisco robusto, sino un fisco robusto para que pueda invertir, sobre todo en lo que más nos interesa a nosotros, que son los temas sociales. Y en tercer lugar, también dar cuenta a quiénes son los usuarios de la reforma tributaria. Cuando uno habla con los contadores, con las pymes, dicen que están súper enredados. La primera reforma tuvo más de 200 modificaciones. O sea, eso te hace pensar que algo no quedó bien. Ahora bien, ¿qué es lo que básicamente, para resumir, lo que hace la propuesta de la reforma, entendiendo lo que dice Juanita también, que hay un contexto político, social, evidentemente? Primero, simplificar el contexto tributario a que las empresas están. Eso es
simplificar la operativa, ¿no?
Tal cual. Acuérdense que años atrás nosotros contratábamos un contador para hacer la declaración de impuestos, hoy día es automática. De hecho, yo ya la hice porque me la presenta el Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Simplificar. Segundo, entregar también un régimen tributario a las pymes, que lo trata fuertemente la reforma. Yo creo que es súper importante, porque la pyme no la puedes catalogar o encauzar del mismo forma que tienes a las grandes empresas. Después vienen varios elementos al contribuyente, por ejemplo, el defensor del contribuyente. Me parece súper interesante que exista esa figura, porque todos nosotros somos unos enanos al lado de impuestos internos cuando nos supervisa, etcétera. Bueno, tiene una serie de reformas a la clase media, algo que le importa mucho a este gobierno, la red clase media protegida que se habló en la campaña. Se extiende el beneficio que tenían las constructoras para las casas con que estaban entre ciertos tramos de UEF y podían entonces postular o acceder las personas con recursos medios. Entonces, yo creo que hay que mirarlo más bien en el detalle técnico, más que solo en el detalle político. Eso es como una primera aproximación.
Sí, Lucas Cifuentes.
Sí, yo creo que también, Pato, en la introducción dijiste algo que es bien interesante, que claro, como que particularmente la manera en que el gobierno ha promocionado su reforma pareciera que no existiese, digamos, que tiene que ver con que un sistema tributario, un esquema tributario tiene como primera finalidad la redistribución. Y por eso es redistribución, porque frente a una distribución que es desigual, el sistema tributario redistribuye ciertas cuestiones para avanzar en igualdad y en bienestar. Y eso ha sido un debate que yo creo que efectivamente no ha estado presente realmente, digamos. O sea, ya está claro que crecimiento no es igual a igualdad o equidad, en fin. Eso por un lado que llama la atención, que para variar la discusión que tenemos no toma ese elemento como un elemento central. Y lo segundo, yo creo que acá, o sea, el quid del asunto es la reintegración. O sea, yo eso lo tengo muy claro. Y por cierto, y bueno, para contextualizar un poco, la reforma. Y ahí también hay un problema. O sea, yo creo que es imposible dar un debate bien si es que tiene que ver con defender o no la reforma anterior y que esta, no sé qué, no sé cuánto. Pero en ese sentido, el tema de la reintegración tributaria, es decir, volver a un régimen que efectivamente la reforma anterior había alterado, no completamente, pero sí alteró, es donde se está debatiendo esto. Y eso, ¿por qué es claro? Porque incluso hoy día el gobierno, en los anuncios que teóricamente le va a hacer a sus parlamentarios a la hora del almuerzo y después a la oposición, dice en relación con compensaciones económicas dentro de la misma reforma para paliar lo que efectivamente se deja de percibir por la reintegración, porque la reintegración es liberar de tributación a las grandes empresas, digamos.
$800 millones al año, ¿no? Más es lo que se calcula.
Exactamente.
Sí, sí. Yo creo que ese es el punto, porque Verónica mencionó una serie de aspectos técnicos. Cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de algo que Pato menciona, que es la redistribución, la que en nuestro país está bastante deficiente, además. El tema no es solo técnico, ¿ya? El tema es eminentemente político. Y cuando el gobierno junta las modificaciones a la reforma tributaria que benefician a las pymes y una serie de otros aspectos que efectivamente todo el mundo podría estar de acuerdo con el tema de la reintegración, que sin duda favorece a un sector que es el sector empresarial, que se lleva, ¿no es cierto?, que es el 1% más rico de nuestro país, que se lleva la tajada más grande. Ahí se produce el conflicto, y se produce un conflicto técnico en términos de cómo me va a compensar aquello que va a recaudar menos el fisco por esta reintegración. Podría incluso el gobierno plantear fórmulas para equilibrar, pero sigue siendo el problema la redistribución, es decir, seguimos favoreciendo al 1% más rico a través de otras fórmulas que sin duda le van a tener que quitar a otras personas, porque acá nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la plata es la misma. De alguna parte tiene que salir. Entonces, ¿cuál es el problema político? El problema político es haber puesto, es pasar el gol finalmente, meter en un solo proyecto una serie de aspectos que era necesario efectivamente reformular, que había que modificar y que tenía que ver con beneficiar a pymes, etcétera, con esta reintegración que es una compensación desde mi punto de vista a la no rebaja de impuestos que le había prometido Piñera a los empresarios.
Ya, aquí hay dos como versiones en disputa, ¿no?, respecto a la reforma, porque Verónica enfatizó muy fuertemente en que esta era una reforma que iba a favorecer de manera importante a las pymes y a las dificultades que tienen hoy día para trabajar en sus declaraciones y en su operatividad tributaria y en fin. Por el otro lado está lo que afirma Lucas y lo que afirma Juanita, que lo podríamos resumir en una cuña, ¿no?, que hoy día se hace mucha política a través de las cuñas. Diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, que dice esta es una reforma para los ricos, ¿no?, instala esa idea a fuerza. ¿Cómo ves tú esta disputa, ¿no?, para Verónica? ¿Para quién es la reforma? Porque, bueno, cuando se instalan estas verdades, ahí quedan como bien clavadas en la opinión pública.
Mira, yo venía leyendo y conversando con unas personas en la mañana respecto a esto, ya que con el cambio de hora amanecí equivocada. Yo creo que aquí, obviamente, hay un tema central que es político, y hay también temas ideológicos, sin duda. Pero al final del día uno se debe preguntar qué es lo que quiero, qué es lo que deseo respecto de, para mi país, que sea mejor. En primer lugar, Chile es un país que paga altos impuestos en primera categoría. Las empresas también pagan altos impuestos. Yo no digo que sean los óptimos, digo que estamos sobre promedio. También las personas, y aquí hay un punto que desde Bópoli muchas veces lo hemos conversado, que tiene que ver con lo pocas personas que en nuestro país pagan impuestos. Entonces hay poca responsabilidad, dónde van los dineros. Yo no digo, estar afecto a impuestos no necesariamente significa pagar, ¿no? Porque tú puedes dar compensaciones por otro lado y netea. Pero es necesario tener una mayor cultura tributaria en nuestro país, que todavía es bastante exigua. Sin duda hay un tema político, tiene razón Juanita cuando toma este punto en particular para los más ricos, dices tú, pero los más ricos tienen opciones, están las transnacionales que pueden tomar sus recursos e irse. Nosotros tenemos que tener un sistema que permita que todos los grupos puedan tributar justamente, y yo creo que es necesario. Lleva más de 8 meses la reforma en el Congreso y todavía no se como propuesta del gobierno no se comienza a discutir. Yo creo que hay que partir por aquello que podemos tener coincidencia, lo que hemos hablado, un régimen especial para pymes, el de zona extrema, lo del defensor del contribuyente, etcétera. Este es un tema que siempre va a estar en disputa. En el gobierno anterior también se dijo, y finalmente se hizo una reforma y los más ricos siguen teniendo casi las mismas condiciones. Entonces parece que no va tanto por ahí, tiene que ver con otras reglas también. Yo creo que hay que sincerar, empezar a hablar primero tener un sistema simplificado. No olviden que que incluso en esta reforma están incorporadas las empresas tecnológicas, cosas que no estuvieron antes. Las grandes empresas hoy día no son las empresas de fábrica y camiones, son las tecnológicas que están en la red, etcétera, y esas no pagaban impuestos especiales, hoy día también están incorporadas. Entonces hay un mundo del trabajo, un mundo de las empresas que es distinto, y tenemos que tener una legislación tributaria ad hoc. Y finalmente, el diálogo tiene que darse donde tiene que darse, que es en el Congreso una vez por todas. Si no se llega a acuerdo en todo, obviamente, de eso se trata, pero vamos avanzando para solucionar, por lo menos en algunos aspectos que hoy día nadie los toma, como el caso de las pymes, que es cuestión de ver cómo están de desesperadas con un sistema que las ha quebrado, que les ha hecho un trabajo engorroso. Y bueno, y la pyme es la que da el 80% del trabajo.
Sí, pues bueno, hablemos de los estados de ánimo, ¿no? Esto que mencionaba Juanita, hay una palabra que no sé si se han fijado que se usa más en política que en otros ámbitos de la sociedad, que es la palabra crispación, ¿no? Hay como una crispación en la política chilena actual. Nos enterábamos hace algunos días que incluso entre los parlamentarios del oficialismo hay una cierta molestia con el gobierno porque ha ido definiendo los ritmos de la reforma más o menos al ritmo de las señales que va dando o no va dando la oposición. El presidente Piñera en los últimos días se ha reunido con los jefes políticos de los partidos de la oposición, pero aún así persiste la crítica de que este sería un gobierno que no tendría disposición al diálogo, ¿no? ¿Cómo se explican ustedes este clima? Porque es cierto, como dice Juanita, que como hay varios debates súper importantes cursando simultáneamente y los actores son los mismos, y los estados de ánimo, salvo en el caso de personas que tengan alguna disfunción, son los mismos en el caso de las personas, bueno, se va percolando, ¿no?, de un canal a otro la dinámica de los procesos de negociación. Lucas.
Sí, es que el problema ahí de nuevo tiene que ver con, o sea, la crispación, como dices tú, dice relación con cómo se plantean algunos debates. Uh-huh. La semana pasada, no recuerdo qué día, el jueves creo por ahí, el ministro Blumel, en un punto de prensa, diciendo que quienes estaban contra esta reforma estaban contra el crecimiento, contra las pymes, contra la mayoría de los chilenos, contra el empleo, un poco también... En el relato que planteas tú también, de alguna manera. Y eso tampoco ayuda, efectivamente. O sea, ¿acá qué ocurre? Yo creo que es bueno volver a... Efectivamente, si bien el debate no es completamente técnico, pero sí hay algunos elementos. Efectivamente, con datos del Servicio de Impuesto Interno, 2/3 de la riqueza, que es distinto al empleo, o sea, estamos claros, pero 2/3 de la riqueza que producen las empresas en Chile está concentrada en el 0,23% de esto. Uh-huh. Y también es sabido que si bien hay una carga impositiva de primera categoría al sector, a las empresas en Chile en términos generales, para este sector que vamos a llamar que son las super grandes empresas de los grandes grupos económicos, hay un montón de exenciones tributarias que son muy bien aprovechadas. Y la reintegración, yo vuelvo a insistir en este tema, dice relación con eso. Para que se entienda, la reintegración permite que las grandes empresas extiendan de manera casi indefinida su pago de impuestos bajo el argumento de el ahorro, la inversión, etcétera. Pero esto efectivamente hace de que se produce una situación absolutamente insólita, que una empresa y un empresario que percibe rentas absolutamente millonarias que ni siquiera nos podemos imaginar acá, termine tributando menos que una pyme, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el gobierno pone como punto de quiebre, digamos, para una discusión tributaria, la reintegración, es algo nos está diciendo. En la misma punto de prensa, el ministro Blumel de la semana pasada dijo algo que me pareció súper interesante. La SOFOFA, no me acuerdo, el presidente de la SOFOFA, no recuerdo el nombre.
Bernardo Larraín,
si no me equivoco, hizo unas declaraciones que dijo, porque empezó a sonar, a propósito del ámbito, empezó a sonar en sectores de la oposición que decían, pero mira, dividamos el proyecto. Justamente algunas cuestiones que dicen en relación con ayuda a las pymes o simplificación, separémoslo en un proyecto corto, y la discusión, algo parecido a lo que se ha planteado en el tema de la reforma tributaria con el Pilar Solidario.
Previsional, perdón.
De la alza del pilar solidario. Entonces, la SOFOFA dice, si eso se hace, se desnaturaliza el proyecto. Uh-huh. Y por lo tanto no hay nada que conversar. Y el ministro Lugo dice, sí, la SOFOFA tiene razón. El proyecto se desnaturaliza. Entonces, Volvamos a la discusión. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? Yo creo que está en la reintegración tributaria, que es sabido, es un sistema que es absolutamente regresivo desde el punto de vista impositivo. Y ahí la discusión, yo creo, y recojo lo que decía Juanita, es entonces, bueno, efectivamente, ¿qué tan atentatorio al crecimiento o a la inversión es un sistema de esas características? Es decir, un sistema desintegrado, que opera en muchas partes del mundo.
Ahora, hay un motor que tiene el gobierno en estos temas, y ahí probablemente este es un asunto más complicado para el mundo de izquierda, mundo progresista, que es que parece ser que el gobierno, que el presidente, tienen la percepción de que cuando montan determinados caballos lo hacen sabiendo que el viento está soplando a favor, ¿no? Digo, por ejemplo, parece, ¿no? Porque hay encuestas que nunca se publican, pero se habla de las encuestas, ¿no? Habría encuestas que dicen que la mayoría de la gente apoyaría una reforma porque está instalada la idea de que favorecería el crecimiento, ¿no? Tal como cuando el mundo de izquierdo progresista dice que el control preventivo de identidad a los adolescentes no correspondería, porque incluso vulnera convenciones internacionales, parece que las encuestas apoyan al presidente en ese propósito. Lo mismo con la política respecto a los inmigrantes.
Pero la encuesta no apoya mucho al presidente, en todo caso.
Entonces, ahí hay una cosa, ¿no? Hay algunas paradojas instaladas que sería importante poner encima de la mesa, porque precisamente para poder ir decajando.
En primer lugar, si es por encuesta, yo creo que si el gobierno va a hacer todo aquello que las encuestas dicen, debería, porque la mayoría de las encuestas y todos los estudios dicen que el 80% de los chilenos quieren que el sistema previsional sea estatal. El 60 y tanto, porque eso lo publicaron los diarios hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, cree que el sistema de ISAPRE debería acabarse. Entonces, si es por encuesta, gobernemos con las encuestas, pues. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí, hablando seriamente, todos sabemos que los gobiernos no pueden gobernarse por encuestas, no pueden manejarse por encuestas. O sea, pues las encuestas reflejan estados de ánimo, a veces la multitud es, nosotros sabemos cómo se maneja.
Ahora, entonces, este gobierno más de alguna vez se ha dicho que mira harto las encuestas.
Ya, por eso digo, es peligroso, porque así como acaba de decir Lucas, no sé qué va a pasar si efectivamente el propio presidente y el gobierno sigue bajando las encuestas. ¿Van a renunciar? ¿Te fijas que es absurdo plantear siquiera que las encuestas puedan determinar cuáles van a ser las políticas públicas? Porque no pueden manejarse así. Respecto y para terminar con el tema de la reforma tributaria, yo creo que además el clima de crispación tiene que ver con desconfianza. Y la desconfianza parte por decir, si a mí me presentan un proyecto de reforma tributaria donde es inseparable, porque se niegan a separar el tema de las pymes, etcétera, del tema de la reintegración, y el gobierno argumenta por qué por lo menos no aprueban la idea de legislar, todos piensan sí, para que empecemos a discutir un proyecto y después el presidente haga lo que hizo ya una vez anterior. Nos tira un veto aditivo, y todos sabemos que con un veto aditivo obliga a que el proyecto quede como ellos quieren, porque requiere un quórum tan alto en el Congreso que no hay ninguna posibilidad de que el Congreso ratifique lo que ellos han modificado. Ese es un sistema presidencialista como el que existe en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Los parlamentarios saben que aprobar la idea de legislar corren el riesgo, porque hay un tema de crispación y de desconfianza, de que las modificaciones que ellos le puedan hacer al proyecto a través de un veto aditivo presidencial simplemente les borren todas sus modificaciones y termine saliendo el proyecto que el gobierno quiere. Cuando efectivamente el presidente de la SOFOFA dice, bueno, para hacer estos cambios que están proponiendo, entonces mejor no hagan nada, porque esa fue un poco, no hagan nada.
Claro, claro.
No, daría lo mismo. Y es más, agrega otra cosa. Dice, y no es tan grave que no haya reforma tributaria. Lo dice porque si no nos van a modificar lo que nos interesa a nosotros, a ellos les da exactamente lo mismo todo lo demás. Entonces, ¿hay un clima de desconfianza? Sí. Hay un clima de desconfianza. Hay un clima de desconfianza porque cuando tú tratas de antipatriota al que no piensa como tú o al que no actúa como tú, tú después lo puedes invitar a tomar café. Pero el que ya fue tratado de esa manera no va con la misma disposición, ¿no es cierto? Si yo no pienso como tú, entonces eres antipatriota. ¿Es ideológico, como decía Verónica? Por supuesto, pero si todo es ideológico. O sea, si uno me va a decir que la reforma tributaria no es ideológica, la que está planteando el gobierno, obvio que es ideológica. Y la reacción del otro lado también tiene los componentes ideológicos pertinentes. No le tengamos miedo a la palabra. Si además acá se ha transformado como en un insulto hablar de lo ideológico. Pero si lo ideológico es lo que finalmente maneja a un sector y a otro.
Todos somos ideológicos.
Todos tenemos ideológicamente una postura frente a la vida.
Sí.
Eso es.
Verónica, no quería dejar fuera lo del informe, cambiando de tema, ¿no?
Sí,
lo del informe del Instituto de Derechos Humanos, que es más que un informe. La situación de las cárceles es así hace muchos años. Yo en mi comentario más temprano en la mañana lo decía, a nadie le importa además. La única vez que importó fue para el incendio de la cárcel San Miguel, todos rasgamos vestiduras, duró algunos meses, se nos volvió a olvidar. Parece que lo que está en el centro aquí, y yo describiría como una suerte de triángulo, ¿no?, que está entre las percepciones de la ciudadanía, la construcción mediática y los incentivos para la acción de determinados políticos, es mirar a los delincuentes como si no fueran seres humanos, ¿no? Y claro, si es que importa poco su humanidad, menos va a importar si tienen cama o no tienen cama, si tienen baño o no tienen baño, si tienen plaga de ratones o no tienen plaga de ratones. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto que hemos conocido, que realmente, bueno, en la mañana dimos algunos detalles, es impactante?
Oye, mira, solo para cerrar, sí, por supuesto que voy a ir a la pregunta, pero solo para cerrar, y también tiene que ver algo con este tema, yo creo que la única encuesta, la mejor encuesta, es la gran votación cuando elegimos un gobierno. Y yo creo que hubo una amplia mayoría, y cuando se le preguntó a las personas por qué votaban por un gobierno de centro derecha, básicamente estaba el tema de la seguridad y el tema de el empleo, el trabajo, etcétera. Respecto a seguridad, que es el gran tema que tiene que ver con las cárceles, yo creo que Chile, primero estamos atrasadísimos respecto a la visión que tenemos como país de lo que denominamos la delincuencia. Primero, no tenemos un sistema de rehabilitación para niños, para jóvenes, para adultos, para personas que recaen. No hay un sistema de rehabilitación, menos un sistema de prevención. El 50% de las personas que están en las cárceles han estado en Sename, pues imagínense, la mitad. Entonces ya te da algunos indicadores de que cómo viene la cosa y cómo puede ser peor. Estuve hace pocos días atrás en Colina 2 en una actividad y realmente es para llorar. O sea, las personas se encierran a las 2 de la tarde porque si se quedan en los pasillos, los que son más ordenaditos, están las mafias, porque ahí están la mayoría de los que están vinculados al narcotráfico. Los pueden matar. Una semana anterior, en una actividad nuestra del Ministerio del Trabajo, mataron a uno de los alumnos de un curso. Es un ambiente tremendo. Y lo más tremendo es que los gendarmes están presos también. Entonces, todo lo que se diga hoy día, yo creo que, y creo que ahí también diste un punto, refleja la realidad de décadas en Chile. Esto no ha cambiado. No es que ha mejorado un poquito, simplemente se ha estancado o profundizado esta gran diferencia social. A mí me cuesta entender que siendo habiendo tanta formación de universidad, de personas que hoy día hemos mejorado el nivel educacional en Chile, no podamos tener programas de rehabilitación que sean paralelos al encarcelamiento. Yo creo que ahí hay un gran desafío de universidades que podrían perfectamente tener su centro de prevención, de educación, de reeducación. Acabamos de lanzar un programa de capacitación para personas que están privadas de libertad como un modelo, jóvenes, para poderlos reinsertar. Hemos hecho una alianza justamente con la SOFOFA para que puedan contratarlo, porque ese es uno de los problemas también, que rehabilitan, educan y las empresas tienen mil tabúes para contratarlo. Yo creo que es un tema país que no da para más. Yo creo que es un atropello a los derechos humanos tremendo. Y lo más difícil de esto es que la cantidad de personas que están, y gran tema, vinculadas al tráfico de droga. Y yo creo que allí hay una variable que tenemos que tomar con mucha más seriedad. El gobierno ha hecho un anuncio hace poco, yo creo que todavía tenemos que avanzar más. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, y de verdad no puedo tener sino pesar, pena de ver estos resultados que son realmente atroces, y estoy segura que la realidad es peor todavía.
Sí, yo
Lucas,
yo creo que sin ser un experto en la materia ni mucho menos, que me ha tocado algunas cosas, Yo creo que perdón, un espacio radial de una universidad, por ejemplo, a propósito de lo que decía Verónica, tiene que también, yo creo que dar un salto al respecto. O sea, no la radio, sino que nos tenemos que permitir. Porque el tema de la seguridad en Chile está lleno de lugares comunes, lleno de populismo penal, lleno de demagogia al respecto, que no ayuda a nadie, finalmente, a nadie. O sea, es tan simple como pensar que las cifras de delincuencia en cierto aspecto han bajado, pero aún así estamos crispados. En algunos han bajado, qué sé yo, pero pareciera que aumentan, en fin.
Disculpa, Lucas, no, tal pie, es que si tú ves el mundo a través del noticiario de la tele...
Claro, claro.
No, es que te tendríamos que salir con casco.
Saliendo de la casa te descuartizan.
Y que no es solo el noticiario de la tele, es también el noticiario de los parlamentarios. O sea, uno podría decir, bueno, la tele está totalmente alejada, pero también hay parlamentarios, parlamentarias o dirigencias políticas, qué sé yo, alcaldes, alcaldesas, que también se especializan en esto. Entonces, yo digo, bueno, yo creo que efectivamente en Chile hay bastante, vamos a decir, masa crítica, centros de pensamiento, incluso de diversos colores, que se han metido en este tema. Y muchas veces, y yo creo que hay que aprovechar ahí, hay propuestas que van en direcciones... digamos, distintas a las que estamos, a las que vemos permanentemente en primera línea, digamos. El tema de la privación de libertad como una medida eficaz está súper cuestionada en Chile y en el resto del mundo, digamos. Pero eso es imposible plantearlo, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo ahí creo que es interesante, sería bueno, y eso me gustaría que fuese un acuerdo político de lo más transversal posible, en decir, bueno, el tema de la seguridad, el tema del sistema carcelario, miremos desde otro lado, digamos, desde lo que efectivamente los especialistas, no desde el punto de vista solamente técnico, sino que gente que lleva estudiando estos temas de manera sistemática han planteado. Y porque el problema acá muchas veces se plantea de la siguiente manera: delito, cárcel, y bueno, problema de las cárceles, licitación de las cárceles, como si fuese un mantra de soluciones al tema. Y se le pone poco ojo primero a cómo, efectivamente, lo que dije hace un momento, las penas de privación de libertad no necesariamente son las más efectivas. Segundo, a que hay un problema grave en la investigación de delitos, y por lo tanto en cómo tú puedes dar cuenta de cuáles son delitos que merecen esto o lo otro o de resolviéndolo. El problema del narcotráfico, o sea, yo no me voy a hablar de porcentaje, pero estoy seguro que gran parte o la gran mayoría de los problemas importantes de seguridad en Chile están vinculados al narcotráfico y que hay al respecto. Y también efectivamente qué ocurre dentro de las cárceles, digamos. Los programas de rehabilitación, de reinserción, cómo eso se va haciendo un programa de un poquito más integral. Porque ahí yo, claro, suena bien el tema de la rehabilitación o la reinserción, pero es un aspecto, ¿ya? Y yo creo que tiene que haber una visión un poquito más global, y por eso yo partía. O sea, efectivamente hay gente que está pensando este tema, y yo creo que hay que empezar a escucharlo a ellos también.
Bueno, estamos llegando al final.
Quería solo decir,
Juanita,
a propósito,
por favor.
No, antes, a propósito de cárceles y de todo, conocí el informe, conozco a algunas de las personas que participaron en el estudio. Conozco cárceles y varias.
Sí.
Y yo quisiera centrar
por fuera,
¿no? No, he estado adentro varias veces.
De visita.
Sí, pero más de una vez. Y conocí a las personas que estuvieron y sé cómo los afectó, además, en lo personal, el recorrido a lo largo de todo el país. Sí. ¿Ah? Porque las cárceles de provincia, olvídense, lo que son las regiones son peores. Solo quiero recalcar un punto que es mi tema, finalmente. Más allá del tipo de sociedad que construimos que permite que haya esa cantidad de personas en las cárceles, más allá de los temas de seguridad, donde todo lo solucionamos con meter preso a alguien, es olvidarse de que la pena es privación de libertad. Todos los demás derechos humanos, esas personas los deben preservar y no se les están respetando.
O sea,
a una persona, por no importa el delito que haya cometido, se le condena a privación de libertad. No se le condena a vivir de manera infrahumana. Entonces, mientras como sociedad todavía creemos que hay personas que no merecen que sus derechos sean respetados, quiere decir que estamos lejos de ser una sociedad civilizada. Y ese es el problema en las cárceles. Hay seres humanos a los que no se les respeta en su dignidad humana.
Nada que agregar, Juanita. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por haber venido esta mañana.
Gracias por la invitación.
Verónica.
Muchas gracias por la invitación.
Don Lucas.
Gracias a la invitación y a las compañeras panelistas.
Eso, son las 9:00.